Panorama Global. Programa de los alumnos de la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Panorama Global, el programa realizado por estudiantes de segundo año de la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Mi nombre es Federico Larsen y los invito a acompañarnos durante la próxima hora en un nuevo recorrido por los debates más importantes de la actualidad internacional. ¿Cómo es esto? Panorama Global es un ciclo radial realizado sobre la base de un seminario de relaciones internacionales que el IRI dictó a principio de 2017 en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP. En cada programa se analiza un tema distinto con estudiantes, investigadores, profesores del IRI, y todos los programas están disponibles en nuestra web www.iri.edu.ar. Bueno, hechas las presentaciones formales, entonces vamos a arrancar este nuevo episodio de Panorama Global introduciendo un poco qué es el tema que nos trae hoy.
Es fehlt an Europa in dieser Europäischen Union und es fehlt an Union in dieser Europäischen Unión.
Hace 60 años el club de los 6 países pioneros creía en un continente fuerte y en paz. Hoy a los 28 hay que restarle uno y la construcción europea se tambalea también en el este.
Como habrán podido escuchar, la temática que nos convoca hoy es la de las más actuales de este ciclo. Ha sido objeto de largos debates, especulaciones y opiniones de todo tipo en los últimos años. Europa y sus vecinos más próximos en Asia están en medio de crisis y conflictos, acuerdos y desencuentros. Para tratar de entender un poquito más qué es lo que allí sucede, estamos con la abogada Analía Cardoso, quien coordinó la exposición justamente sobre Eurasia en el reciente seminario que el IRI dictó en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Plata. Analía, bienvenida.
Hola.
Bueno, tu trabajo lleva un nombre, que es el de Eurasia, que para quienes quizás no conocemos del todo lo que tiene que ver con esta región, parece casi un neologismo. Si te parece, podríamos arrancar por el principio de este término, que es euro, que me imagino que tiene que ver con la Unión Europea o con Europa, por lo menos. ¿Esto es así? ¿Y qué es lo que debemos saber para entender la política de Eurasia de Europa?
Bueno, como bien lo dijiste, Europa y Eurasia tienen su historia. Uh-huh. Entonces estaría bueno empezar desde el principio. Uh-huh. O por lo menos desde algo del principio, poniendo un punto un punto de inicio a esta uh-huh. historia. Europa era Roma en su momento, el Imperio Romano, el gran Imperio Romano que dominaba todo la mitad de la geografía europea uh-huh. y el norte de África. La caída del Imperio Romano en poder de los turcos repartió el poder. La lógica siempre de las relaciones internacionales se ha dado desde ese momento, uh-huh. es decir, de que siempre tiene que haber un equilibrio del poder. Entonces, uh-huh. con la caída del Imperio Romano se forma ese otro grupo de poder con base en Constantinopla, uh-huh. hoy Turquía. Se comienza, digamos, en lo que se llama la Europa Central, uh-huh. una época de oscurantismo, que era la Edad Media, donde la Iglesia empezó a tener un poder trascendental. Era el poder del Papa, que dominaba todas las estructuras. No podemos hablar de países, porque en ese momento no existían los países o los estados en la forma que lo conocemos hoy. Uh-huh. sino que era una estructura de reinados, señores feudales que dominaban o que tenían un dominio sobre cierta población y cierto territorio. Esta estructura se ve trastocada, digamos, cuando hay un señor que se llama Lutero, que se opone a lo que dice el Papa en sus en su interpretación de la Biblia, y produce lo que se da en llamar la Gran Reforma Protestante. Claro. Todo esto trajo una guerra que duró 30 años, la Guerra de los 30 años. Esto se resuelve con una paz que se firma en Westfalia. Westfalia es una región de Alemania, es decir, en dos ciudades. Tan peleados estaban que los protestantes estaban en una ciudad de la misma Westfalia y los católicos en otra ciudad de la misma Westfalia, y se reunían en un punto medio. Pero ahí, bueno, a partir de esa paz de Westfalia, empezó a, digamos, se dividió el estado de la iglesia, se conformaron ciertos territorios y comenzó otra nueva estructura para la Europa. Pero obviamente todo esto sigue después con una lucha territorial por los dominios. En ese momento el poder se manejaba por el poder territorial, y bueno viene Viena, termina, digamos, nunca estuvieron nada conformes la situación, los nacionalismos, las culturas, distintas culturas. Y Europa siempre fue el centro de todos los conflictos bélicos. Claro. Después de la Gran Guerra, que fue la primera guerra para los europeos, se conforma lo que se dio a llamar la Sociedad de las Naciones, pero con el defecto que tuvo esta Sociedad de las Naciones, que dejaron afuera a los países perdedores de la Primera Guerra, y por eso no prosperó. Y luego de la Segunda Guerra, una Europa totalmente destruida, hay dos podríamos llamar estadistas que idean, dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para que Europa no sea más el teatro de operaciones de guerra? Unámonos en los países que hemos estado enfrentados, es decir, Alemania y Francia, y hagamos un acuerdo en una cuestión económica, como fue manejar y darle la posibilidad a un alto comisionado de que maneje lo que se llamó el comisionado para el manejo del carbón y el acero. Entonces, el CECA, de esa forma, transformó, digamos, una cuestión bélica, porque nosotros sabemos que con el carbón y el acero, digamos, es la base para hacer la industria de la guerra, ¿no? Hacer las armas. Entonces, en base a eso, se conformó, es la base que podemos hablar de la Unión Europea. No sin antes decir que, por supuesto, Estados Unidos ahí tomó después de la guerra, le ofreció un plan a los europeos, diciéndole, a ver, ustedes qué es lo que necesitan, y puso mucho dinero con el plan Marshall. Marshall era el secretario de Estado norteamericano, secretario de Estados Unidos, y con eso realmente pudieron sobrellevar esta parte, digamos. No olvidemos tampoco que el mundo había quedado dividido en dos bloques, las dos superpotencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, habían conformado un bloque socialista y el bloque capitalista, e incluso Alemania estaba literalmente dividida en dos a través de un muro que separaba Berlín, un muro urbano. Entonces, esta conformación del CECA, ¿no? De la Comisión para el Desarrollo del Acero y el Carbón, fue lo que dio origen a, dos años después, la Comisión Atómica y la Comunidad Económica. Precisamente en el año 57 se firman los tratados de Roma, que dan origen a toda esta estructura que se dan llamar Comunidad Económica Europea y cuyo desarrollo se da, digamos, primero fueron unos países que conformaban lo que antiguamente, o lo que una organización que se llamaba el Benelux, uh-huh, que era Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Francia y Alemania, uh-huh, fueron los organizadores, ¿no es cierto?, uh-huh, de esta comunidad económica. Y luego se fueron adhiriendo otros, otros países.
Bueno, hemos hecho prácticamente casi 1000 años de historia en unos pocos minutos y todavía tenemos muchísimo más, quédense en Panorama Global. Pero sí te quería preguntar, Analia, nosotros desde la producción te hemos pedido que nos traigas una canción para acompañar un poco esta exposición que estás haciendo. ¿Cuál canción elegiste y por qué?
Bueno, elegí el himno, lo que se llama el himno de la alegría de Beethoven, que es o la Oda de Joy, como lo, uh-huh, llaman los europeos, que es el himno de Europa. Uh-huh. A mí me parece la versión esta que vamos a escuchar, me parece adecuada para el momento, para no hacerlo con una música tan clásica, uh-huh, pero acá cantada por Víctor Manuel, Ana Belén, Joan Manuel Serrat, me parece una versión encantadora.
Está hecha la presentación, vamos a la música.
Himno a la alegría, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos.
Panorama Global. Un viaje por los debates internacionales del momento.